Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Comenzamos este podcast de la Universidad Católica de Córdoba, hoy compartiendo el espacio con Cecilia Barovero, psicóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba, donde también es docente. Cecilia tiene formación internacional en logoterapia y una importante experiencia en habilidades emocionales, violencia de género, violencia familiar. Hoy con ella vamos a hablar sobre lo que por estos días estamos acostumbrados a escuchar como relaciones tóxicas y uno de los desafíos más grandes de la humanidad, aprender a convivir. Buenos días, Cecilia, bienvenida.
Muy buenos días, Gabriela, un gusto escucharlos y compartir este momento.
Un poco en chiste, un poco en serio, hoy se escucha entre los jóvenes esto de la tóxica o el tóxico. Si bien se usa para reírse, creo que detrás de esto se esconde una realidad mucho más seria. ¿Qué opinas vos sobre esto? ¿Por qué ese término se popularizó tanto en la actualidad?
Sí, está muy naturalizado, ¿no? Y es una forma incluso hasta de arrinconar a alguien, ¿no? Desde lo tóxico y dejarlo a un lado. Hay una violencia implícita detrás de este término, que no es menor, y hay una falta de aceptación de las diferencias, ¿no? La persona no se siente valorada como es, o no puede ser uno mismo, ¿no? Detrás de esta afirmación. Y en las relaciones tóxicas se esconde violencia, situaciones de violencia. Hablamos de violencia cuando hablamos de una fuerza ilegítima que usamos para ejercer un poder sobre el otro. Y puede ser tanto psicológica como física, no necesariamente es una violencia física explícita en un golpe o en un grito, sino que hay muchas formas sutiles de ejercer poder, opresión, dominación, y que son más mínimas y que van desde la falta de consideración hasta lo que vemos a veces en las noticias, ¿no? En situaciones, bueno, de homicidios, robos, ¿no? Situaciones mucho mayores. Pero para profundizar un poquito más en las relaciones tóxicas, podemos decir también que hay desigualdades. Es decir, cuando hay violencia hay una situación de desigualdad, hay una no aceptación de que somos diferentes y que a lo mejor siendo diferentes no podemos compatibilizar y va a haber un corte, una ruptura en un vínculo, en un grupo humano, no necesariamente nos hace mejores o peores. Es decir, la desigualdad nos pone en situación de superior e inferior, ¿no? Que puede pasar en una relación laboral, puede pasar en una relación familiar, educativa, en una relación social, política. O cuestiones de pares donde hay rivalidades, donde estamos como viendo de subir a la escalerita, a ver quién es el más fuerte, ¿no? Quién tiene la razón o quién sabe un poquito más o quién hace mejor las cosas. Y en las relaciones tóxicas, la característica particular es que hay obstáculos en la comunicación, donde se descalifica, se intenta leccionar al otro para que el otro sea a mi modo, porque como decía hace un ratito, no hay aceptación de que somos diferentes y que a lo mejor diferentes, cada uno por su lado, y no podemos continuar en la convivencia o necesitamos tomar una distancia porque si seguimos juntos podemos hacernos daños o hacer daños a terceros, ¿sí? En los obstáculos de la comunicación, por ahí suele pasar que en las relaciones tóxicas es muy común escuchar este de hablar en tercera persona, ¿no? Como lo que yo tengo para decirle al otro para que entienda lo que tiene que entender, ¿no? Juicios negativos, descalificatorios, desvalorizaciones, exigencias insostenibles, son algunas de las características y que muchas veces están como naturalizadas, son hechos que no los advertimos como tales, como tóxicos. Lo vemos como normal, porque la violencia hay que situarla en el contexto y se da como una acumulación de tensiones hasta que la explosión en la violencia directa o explícita. Pero como a la violencia o a la relación tóxica, hay que situarla en el contexto. No podemos desentendernos de una estructura social, no podemos desentendernos de una cultura de la violencia, que estamos hablando de algo que es invisible, ¿no? Es decir, vos me preguntarás, bueno, ¿cómo visibilizamos estas relaciones tóxicas? Son muy complejas y no podemos desentendernos del contexto donde estamos viviendo, en el contexto histórico, social, en el que estamos insertos. Hay un sociólogo escandinavo que cita alguien que aprecio mucho, que es el doctor Guillermo Pareja Herrera. Este sociólogo es un sociólogo, Joan Galtung, que da un aporte respecto, que me parece muy inclusivo y claro, que nos va a ayudar a contextualizar incluso más las relaciones tóxicas, entendiendo la violencia a través de una pirámide. En la cúspide de la pirámide están las relaciones tóxicas en lo que podríamos decir en lo visible, en lo explícito, lo que nos llega a través de los mensajes, los WhatsApp, los videos, los audios, las noticias que vemos, es lo visible, es lo directo. Pero en la base de la pirámide, en cada uno de los polos está la violencia cultural y la violencia estructural, que ambas tejen, producen y provocan la violencia directa, pero no se ven, no son visibles. Y cuando hablamos de violencia estructural, hablamos de privación de necesidades, negación de satisfacción de necesidades, grupos humanos que están marginados, precariedades laborales, empresariales, falta de reconocimiento de los derechos. Y cuando hablamos de cultural, hablamos de pautas culturales que esta violencia cultural se transmiten de generación en generación. Modos, lenguajes que se transmiten de padres a hijos, donde son como hechos naturales que no se perciben como tal, como tóxicos, pero que producen en esta conflictividad tal toxicidad que nos enfermamos, ¿no? Porque es así, los vínculos enferman y los vínculos sanan.
Se desprende de esto, Ceci, porque por ahí uno lo asocia a una cuestión de género, que siempre es una relación tóxica de pareja, pero me estás ampliando el espectro a que las relaciones tóxicas no solo son de pareja, que no importa el género y que también pueden ser familiares, laborales o entre grupos de amigos.
Es mucho más amplio, mucho más complejo. En la relación de pareja es lo más visible, podríamos decir, ¿no? Y bueno, al día de la fecha, ¿no? La cantidad de femicidios que hay en el país, que son como los flagelos y la situación de violencia en extremo, donde se pone de manifiesto, digamos, esta falta de tolerancia ante la diferencia o no sabemos qué hacer ante estas diferencias. Entonces, esto es, bueno, el oprimir, el imponernos sobre otro, ¿no? Y sí, y hay que desarrollar como vínculos de convivencia más sanos ante lo tóxico, donde se respiren otros aires, ¿no? No es, en sí mismo, lo tóxico no es ni bueno ni malo. Ojo con esto, porque a veces nos asusta o es como un estigma que te queda, ay, esta relación de pareja, ay, este grupo humano tóxico, no, no. En sí es conflictivo y lo conflictivo es desafiante para un crecimiento interior. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a que lo tóxico nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a generar defensas que nos inmunicen, ¿no? Pero el punto está que no todos crecemos. Hay algunos que no crecen, hay algunos que se retrotraen en esta forma vincular, enfermiza, donde se hacen daño a sí y hacen daño a otros, ¿no? Entonces, la invitación del desafío en aprender a construir convivencias no violentas, convivencias de paz, ¿no? Es aprender a desarrollar otro tipo de herramientas.
Me marcás que uno de los casos que más se visibiliza es con los casos extremos, lamentablemente, ¿no? Con femicidios, con la violencia sobre la mujer. Estrictamente en las relaciones de pareja, ¿qué señales tiene que ver uno para darse cuenta que está dentro de una relación tóxica? Pasa que a veces la misma víctima no quiere verlo.
Bien, por lo general hay una, yo la ubiqué en el contexto situacional, cultural y social a la violencia, ¿no? Y hay una cuestión que excede al vínculo de pareja. Y esto no es para justificar al varón, todo lo contrario, ¿no? Sino de que hay una forma donde una sociocultural que se traduce en actos concretos donde el varón está ubicado en un lugar de privilegios, muchos de los casos, y la mujer está ubicada en un lugar de, y bueno, lo que queda, lo que digamos, en los cargos de poder, menos lugar. En América Latina la mujer tiene un nivel coeficiente mucho más alto, pero los cargos de poder los ocupa más el varón. Y es una cuestión sociocultural, ¿no? De lo cual no nos podemos desentender en un vínculo de pareja. Y esto se traduce en imposiciones, en desigualdades, también en estas relaciones tóxicas. Y por lo general, la mujer lo ve como algo natural, como algo normal. Situaciones donde hay faltas de consideraciones, donde él decide por ella, donde tiene menos libertad o menos posibilidades de desenvolverse, de desarrollarse que el varón, y lo va justificando. Y en algunas situaciones, faltas de calidad, vamos como en aumento, ¿no? Cuando vamos justificando, vamos minimizando. Querramos o no, esto va como en aumento. Entonces pasa a descalificaciones, pasa a burlas, pasa a denigraciones, y bueno, la justificación, y bueno, porque él tenía una historia así, y bueno, porque los hombres son así, porque los hombres necesitan estos espacios así. Digo, porque esto hay que insertarlo dentro del contexto, no nos podemos desentender. Y bueno, y todo esto genera estas consecuencias lamentables, ¿no? Que cuando uno no puede visibilizarlo, no puede hacer el corte. Y está inserto en este círculo violento y esto va como en aumento, es como en la medida en que se repiten estas descalificaciones, estas faltas de consideraciones van como en aumento hasta lo que entendemos, situaciones de violencia psicológica, manipulaciones, amenazas, violencias físicas, donde hay, bueno, ya el límite de lo físico pone en riesgo la vida, ¿no? Donde hay una situación mucho más delicada y más grave.
En tu experiencia, ¿estos casos también se ven en hombres? ¿Que ellos sean las víctimas?
Sí, de hecho que, digamos, también puede pasar, ¿no? Que la mujer, o sea, porque haya una cuestión de vulnerabilidad que posiciona de antemano a la mujer socioculturalmente, no significa que la mujer no esté exenta de ejercer violencia. Hay que entender, digamos, a los seres humanos con capacidades buenas y capacidades no buenas, ¿no? Y de cosas no resueltas que se ponen en juego en un vínculo de convivencia. Entonces, sí, son los menos, porque hay una cuestión sociocultural que vulnerabiliza y desiguala mucho más a la mujer que al varón. Pero puede suceder también en casos menores donde la mujer se impone sobre el varón, donde se dan todas estas mismas características que describía, pero a la inversa.
No, normalmente uno piensa que en una relación tóxica uno de los dos es el que lleva ese ambiente tóxico, pero hay veces puede ser que se conjuguen dos personas, ¿no? Que terminen haciendo un ambiente tóxico, por ahí puede ser culpa, estamos hablando de parejas, ¿no? Por eso dos personas, pero por ahí en grupos también puede ser que todos colaboran a que el ambiente sea tóxico y por ahí no uno es la víctima solamente y el otro es el que ejecuta esa toxicidad.
Sí, es complejo, es difícil. Hay veces que la mujer en particular, porque es más vulnerable, emprende lo que llamamos una ruta crítica, donde tiene un contexto, un entorno que no la acompaña para hacer el corte, ¿no? Para romper este silencio y decir, acá hay violencia, acá hay riesgo de vida mía o de terceros. Y bueno, y se necesita justamente tomar conciencia para poder desnaturalizar estos hechos. Pero a la vez, la conciencia quedaría como insuficiente si no acompañamos a construir, a dar herramientas de convivencias mucho más saludables, ¿no? Y en estas convivencias más saludables considero que el desafío más grande de la humanidad hoy es aprender a construir convivencias más tolerantes, donde podamos aceptar las diferencias, donde haya capacidad de empatía y de respeto ante lo diferente. Vivimos en un mundo muy instantáneo, donde lo que yo veo, el otro lo tiene que ver y entender a rajatabla, y todos tenemos procesos, tiempos distintos y hay que aprender a ver no solamente con mis propios ojos, sino bueno, empatizar, a ver qué está viendo el otro, salir de mi mundo para poder entrar en su mundo, ¿no? Estos ojos invisibles que son interiores, que no son los visibles y que nos permite conectarnos de la empatía para respetar que somos diferentes y que no tenemos que ser iguales, ¿no? Tenemos que aprender a convivir en estas diferencias y bueno, y los vínculos se cortan, los vínculos se desgastan, pero también los vínculos se pueden rearmar, los vínculos también se pueden recomponer, pero en condiciones justas, equitativas y pacíficas para todos.
Está instalado lo de las personas no cambian desde la mirada profesional, digo, ¿no? ¿Eso se sostiene o las personas pueden cambiar?
Bueno, yo en esto quiero aportar algo que me parece muy rico, que es un aporte de Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Frankl es un sobreviviente de cuatro campos de concentración, alguien que vivió violencia extrema en el Holocausto y donde él decía de que siempre hay un margen de libertad en el ser humano y que este margen de libertad es esta capacidad interior de crecer y de aprender a desarrollar conductas nuevas, comportamientos saludables, convivir más sanamente. Él decía que tanto los capos del campo eran podían ser buenos o malos, o los judíos podían ser buenos o malos, que en el corazón humano convivía la posibilidad de ser de ser bueno o de ser malo, ¿no? Y esto fue como escandaloso para un judío escuchar esto, que había sufrido una situación tan grande, ¿no? De deprivación de su libertad y de homicidios, porque fue así el Holocausto. Y considerando esto, ¿no? Cada uno tiene en sí el potencial de desarrollar comportamientos, conductas saludables, formas, estilos de vida saludables, porque en algún punto de nuestra vida desarrollamos una conducta tóxica, desadaptativa, que hicimos mal a otro, no significa que estemos fatalmente condenados a ser así por siempre, sino de que esto también puede ser oportunidad de crecimiento y de aprendizaje para aprender a entender que acá no hay que llegar, ¿no? Esa es la capacidad humana de cambio que está y siempre es posible. Lo que pasa es que implica un desarrollar herramientas, capacidad de decisión, cortes, todo un proceso personal muy arduo y muy lento.
Volviendo a las relaciones en pareja, Cecilia, ¿hay edades más propensas a las relaciones tóxicas? Y te agrego esto, ¿cómo puede darse cuenta alguien ajeno a la relación que esa relación está siendo tóxica? ¿Qué señales tenemos que mirar como amigos, como padres, como hermanos? ¿Cómo podemos ayudar desde afuera?
Bien, bueno, por lo general quienes son más propensos son los jóvenes, los adolescentes, porque estamos hablando de una capacidad de impulsividad mucho mayor que un adulto. Por lo general, ¿no? En cuestiones humanas no hay cuestiones cerradas o inacabadas. Por lo general hay una mayor tendencia en los adolescentes y en los jóvenes porque están probando experiencias nuevas y la posibilidad de ser más impulsivos es mucho mayor. Por la inexperiencia también. Y después, bueno, cómo visibilizarlo es no pasar estos hechos como normales o naturales, sino darles el valor que se merecen. Acá pasa esto, ¿no? Desnaturalizarlos y no quedarnos con ciertos mitos preestablecidos socioculturalmente. Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, porque no, él ve pornografía, porque en realidad todos los hombres lo hacen. Entonces, después tiene actitudes hacia ella de exigencias que son insostenibles. Estas cosas no tienen que pasar por inadvertidas, sino esto no, o esto así no, o esto tendría que ser distinto, o esto no hace bien, ¿no? Y para llegar a ese punto, es un punto muy crucial y muy clave. Si en estas situaciones la chica que está, la víctima, por lo general de violencia de género, que está sufriendo violencia, no rompe el silencio, lo sostiene con el tiempo, esto puede ser cada vez mayor. Entonces, el con mejor consejo o mejor indicación es romper el silencio. Siempre hay un entorno que puede ser favorecedor para que esto se pueda dar. Una amiga, un amigo, algún familiar, alguien, un profe, alguien conocido, que yo pueda confiar y contarle esto que está pasando y que a mí no me hace bien o que no me cierra del todo, no me parece sano. Y eso es salvífico. Poder hablar y romper el silencio es crucial para evitar que la violencia vaya en aumento y se propague.
En particular, desde la Universidad Católica de Córdoba, ¿qué trabajo se hace en ese tema? Entiendo que funciona la Comisión de Bienestar Universitario. ¿Qué objetivo tiene y qué busca generar esa comisión?
Bien, es una comisión que fue creada a los fines de favorecer justamente a convivencias más sanas y más equitativas. Y desde acá se está trabajando desde la prevención primaria. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de charlas, instancias o espacios reflexivos sobre la temática y donde podamos dar herramientas para poder pensar en convivencias más constructivas y edificantes entre todos. Y a la vez de detección de situaciones de violencia, de género que pudieran estar sucediendo en la universidad y que hay que, bueno, atenderlas y poder darle una resolución necesaria y efectiva.
Para el día a día, Cecilia, ¿qué cosas podemos hacer para que desde nuestro lugar aportemos un granito de arena y no ayudemos a naturalizar este tipo de relaciones? Por ejemplo, dejando de usar esos apodos, tratando de no hacer chistes con amigos que banalicen la cuestión, que no lleven a que quien está viviendo una relación así luego sienta vergüenza de contarlo. ¿Qué consejo nos podés dar?
Tal cual, creo que hay que crecer como en los vínculos y en las convivencias para gestar miradas que sean más diversas, donde haya capacidad de respeto ante lo diferente. Y para eso primero tengo que mirarme yo, es decir, yo si me parece que puede ser como muy tentador, incluso hasta esto de sentirme que lo que voy a comentar va a ser como agradable y va a generar como cierta pregnancia de interés, ¿no? Lo que voy a decir va a ser una falta de respeto ante todo. Y bueno, y puede ser como muy tentador, pero estas palabras tienen como subyacente muchas emociones mías. Entonces, hacerme cargo de mis emociones, de mis cosas primero, ¿no? Escuchar mis emociones. Las emociones nos pueden llevar a las peores catástrofes si no nos hacemos cargo de lo que a nosotros nos pasa, de lo que nosotros sentimos. Vivimos en un mundo donde la emoción, el sentimiento reemplazó la certeza. Y esto no es menor, porque nos perdemos los valores, ¿no? Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones, conectamos ahí con los valores. El valor del respeto es un valor que no puede estar en cualquier vínculo humano. Me puede parecer muy, muy gracioso lo tuyo, pero sos diferente y no sé si a vos te va a caer bien lo que te voy a decir. Entonces, eso es un valor y es el valor del respeto. Y después, lo otro importante es la capacidad de empatía, poder como salir de mí, salir de esta idea de lo gracioso y lo interesante que me pueda parecer, a ponerme en los zapatos del otro. Lo que le diría al otro, ponerme en su mundo, ¿le caería bien? ¿Le ayudaría a sentirse mejor en grupo? Quizás estos dos puntos, ¿no? Hacerme cargo de lo que a mí me pasa, de mis emociones, conectar con los valores, con la capacidad de respetarnos en las diferencias y poder empatizar con el otro.
Cecilia, muchísimas gracias por tu valioso aporte en este tema tan importante y que hoy afecta a muchos jóvenes. Un abrazo.
Bien, bueno, gracias a ustedes, que tengan un hermoso día.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.